Buenos días, amados en Cristo Jesús. Dios bendiga, los guarde, restaure, fortalezca y establezca en su presencia. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es José Grajeda y estamos aquí presentes para este tiempo de la lectura en la palabra de nuestro amado y precioso Dios. Este segmento o este podcast, como les guste llamarlo, se llama Leyendo el libro de la ley de Dios. Y prácticamente nuestro enfoque principal es leer la Biblia, pero asimismo como la leerla, también tenemos la pauta de comentar, compartir, exhortar o enseñar algo que Cristo nos vaya mostrando. Esto tanto basado en Nehemías 8:8, que dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. También basado en lo que habla Timoteo, a la cual le dijeron, en lo que vuelvo, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y también algunos otros aspectos que la Biblia pues menciona acerca de esto, de la lectura que puede ser entre hermanos o también la lectura pública, por así decirlo. Pues vamos a ir avanzando, vamos a orar. Estamos leyendo actualmente el libro de Lucas, estamos actualmente en el capítulo 8 y pues vamos a continuar en la misma dinámica. Oremos para pedirle a Dios y entrarle en nuestro tiempo. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti hoy con la necesidad, con la hermosura, con la facultad que hay en ti de querer buscarte, amarte, honrarte, respetarte y sentirnos favorecidos en tu presencia. Ayúdanos, por favor, amado mío, para que podamos buscarte con un corazón sincero y asimismo podamos ser sujetos a ti y entrar en tu verdad, Padre. Te suplicamos hoy, Rey de Reyes. Por andar en tu presencia y en tu verdad, ayúdanos, abren las escrituras para que podamos entenderla, así como lo hiciste con tus apóstoles, que tú les abriste el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Asimismo, queremos hoy, papito lindo, andar hoy en tu verdad, en tu presencia, en tu fidelidad, en tu misericordia, y poder asimismo, pues, tener un momento y un tiempo de conocerte más a ti, papito lindo. Gracias te damos, Padre eterno y santo, por tu gran amor y por tu gran sensatez. Gracias te damos, papito lindo, por quien tú eres, por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, vamos a comenzar. Estamos leyendo el libro de Lucas. Aquí vemos las diferentes pautas que regularmente da la Biblia Reina Valera con sus títulos. Y prácticamente estamos leyendo lo que refiere a Lucas 8, 26 al 39, que es el endemoniado gadareno. Hemos venido leyendo ya varias veces esto, por la importancia y por todo lo que da a conocer el endemoniado gadareno, de la historia que él manifiesta, pero también hemos hablado de que hay una relación entre lo que es el endemoniado gadareno de Lucas 8, 26 al 39 con el suceso que acontece antes, que es Lucas 8, 22 a 25, cuando habla del Jesús calma la tempestad, que prácticamente la tempestad fue levantada a causa de que Jesús iba predispuesto a la liberación del endemoniado gadareno, y que por eso mismo las entidades conocen, por algún motivo las entidades espirituales se logran conocer lo que a veces va a suceder cuando alguien va motivado en cierto aspecto. En este caso lo podemos ver. En la Biblia, cuando regularmente dice, y tenían cara como que fuesen, o que tenían la apariencia como que fuesen a Jerusalén. Es decir, que ya se veía y se notaba una predisposición, tanto física o espiritualmente, por lo cual pueden detectar que algo va a suceder. Eso también aparece, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando casualmente, por así decirlo, el faraón viene y dice, no, es que hay demasiado pueblo de Israel y lo que necesitamos es prácticamente, no sea que se levanten contra nosotros y nos sojuzguen. Entonces nosotros primeramente vamos a matar a todos los que son nacidos de ellos. Y prácticamente mandan a matar a todos los recién nacidos, pero casualmente uno de los recién nacidos era Moisés. Los Moisés logran nacer porque las parteras permitieron que nacieran los hijos de los judíos, de los israelitas en ese entonces. Y luego vemos de que ya mandan a matar a todos los niños. La pregunta fue, por qué casualmente Faraón específicamente manda a matar a todos los niños antes que nazcan y por no lograrlo después de que ya nacieron, ¿por qué los mandan a matar? ¿Por qué específicamente cuando era el nacimiento de Moisés? Entonces nos damos cuenta que el enemigo conoce ciertos términos espirituales, manifestaciones, etcétera, que pasan, que nosotros no nos damos cuenta, y que por consecuencia eso, él ejecuta acciones para que esas acciones no se den. En este caso, que no naciera prácticamente Moisés, uno. Segundo, como ya nació, pues que prácticamente se muera todo aquel que ¿cómo se llama?, que nazca, porque también ya había nacido Moisés, entonces no tenía alternativa. Y pues ya estando él dentro de Egipto, pues ya no podía hacer nada. Entonces eso es lo que nos quiere dar a entender lo que Jesús calma la tempestad del endemoniado gadareno y luego el endemoniado gadareno. Va, entrando en esto, vamos a leer lo que representa el endemoniado gadareno de Lucas 8, 26 al 39. Entonces dice lo siguiente, comenzando el 26, dice, arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. 27, al llegar a él la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, como mencionamos, esta es prácticamente lo que leímos del endemoniado gadareno. Ya llevamos prácticamente, este es, creo que es el sexto día de hablar del endemoniado gadareno. Vuelvo a resaltarlo porque es una gran pauta y una gran bendición conocer esto, porque ya hemos hablado de que el ejemplo del endemoniado gadareno nos ayuda para extrapolar las situaciones, para ejemplo de lo que hay alrededor del mundo, de que todo aquel que no cree en Cristo, lastimosamente está endemoniada, tiene espíritus inmundos, es decir, no podemos decir lo que no lo tiene, porque si aquel que está en Cristo es lleno de Dios, aquel que no está en Cristo lleno de qué es, no está lleno prácticamente de un vacío, es decir, no es como que estuviera aparentemente vacío, aunque las personas se sienten vacías, pero realmente es porque hay una gran cantidad de entidades que lo tienen gobernado y sujetado. Por eso dice la Biblia, porque él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia habla que nosotros somos vasos que necesitan ser llenos, porque en el lado de las tinieblas también hay llenuras. Por consecuencia, también las llenuras se dan según las acciones que cada quien comente, según las creencias que tienen, y por eso mismo entran en ciertas influencias, llenuras o posesiones, y que cuando alguien está en Cristo, pues Dios lo que hace es el sacarlo y traerlo a la luz para colocarle el Espíritu de Cristo, es decir, ya no un Espíritu X, Y esto también lo podemos ver de referencia, como cuando habla Jesús en las Escrituras, cuando habla de aquellos espíritus que salen del hombre y luego se van a lugares desiertos y luego se recuerdan que tienen un lugar y regresan. Es decir, esos espíritus ya estaban en la persona, pero por algún motivo fueron echados fuera y luego regresan. Esto no es tan fácil de quitar si alguien no está en Cristo. Vuelvo a resaltarlo. Ya aquel que está en Cristo, Dios lo que hace es liberarlo. Y también hay una liberación progresiva. ¿Por qué? Porque recordemos que la Biblia habla, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y también otro aspecto importante es de que tenemos que aprender a creer en Jesús y caminar según Él y dejar de pecar. Porque cuando uno peca es porque hay algo que lo influenció a uno. O segundo, de que lo van a influenciar a uno para volver a llevarlo cautivo. Esa es la idea del enemigo. Volver a atrapar a alguien en una cautividad. Para volver a regresarlos a la maldad o al orgullo o diversidad de situaciones. Y eso lo podemos ver también en cartas de la palabra de Dios, como el libro de Gálatas, que se apartaron de la doctrina. Inclusive también creo que es en la carta de Colosenses o en Timoteo, no recuerdo muy bien, cuando el apóstol Pablo dice, y ellos tienen su propio profeta y dicen que los de tal región eran perezosos y glotones. Y este testimonio es cierto, es decir, que el profeta del cual habla Pablo estaba dando un testimonio verdadero de esa región, las personas que estaban ahí, que eran creyentes. Y por eso el apóstol Pedro dice, el apóstol Pablo les dice, por lo tanto, repréndelos duramente para que no sean de esta manera. Es decir, y también vemos también el ejemplo de Pedro, cómo también Pablo lo reprende por causa de su hipocresía. Entonces estamos propensos y, por ejemplo, esta historia del demoniado nos da la pauta para comentar muchas de las cosas que Dios puede hacer con alguien y liberarlo. Ojo, estando fuera de Cristo como estando en Cristo. Porque también la Biblia habla, dice, no hagas tal cosa, no sea que te acontezca algo peor. Entonces hay personas endemoniadas en la iglesia, claro, hay personas prácticamente con influencias espirituales o llenuras espirituales de tinieblas, así es. Entonces, ya hemos avanzado en esto de aquí, vamos a llegar hasta el punto del testimonio, en el versículo 35. Ok, 35 dice, y salieron a ver lo que habían sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio, tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado del endemoniado. Entonces, vemos cómo la importancia de la salvación de Dios para testimonio. Es decir, hay muchos casos de que tal vez no nos va a tocar que hablar para testificar, sino que con nuestra misma manera, el cambio que hemos recibido. En este caso, por ejemplo, vemos el endemoniado gadareno, que en un principio, cuando leímos la escritura, dice que él estaba desnudo y habitaba en lugares de sepulcros. Pero ahora cuando venga el endemoniado que ya no está en sepulcros ni está desnudo, sino que ahora lo ven vestido y a los pies de Cristo, es decir, cambió su forma física, pero también cambia en donde habita, que ahora ya no habita en los sepulcros donde están los muertos, sino que ahora está con el viviente que es Dios y ahora también está a los pies de Cristo. Es un cambio radical. Esto recordemos que lo hablamos por el hecho de cuando comenzamos, cuando fueron las primeras lecturas del Gadareno y también las primeras exhortaciones o enseñanzas, de que tenemos que tener que un espíritu lo que va a hacer es llevarnos y cambiar ciertas manifestaciones físicas y que una de las manifestaciones que va a otorgar es la vestimenta. Que tal vez algunos no le ponen mucha atención a eso, pero ya hablamos de que las vestimentas son galardones tanto de la luz como de las tinieblas. Basado en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Sardis. Entonces, el enemigo va a galardonar con vestimentas y vemos que aquí prácticamente cubren al endemoniado gadareno con una vestidura y ahora pues el Espíritu de Dios lo viste, no solo con la vestimenta interna que es de Cristo, sino también con una vestimenta fuera. Por eso, como dice aquí, lo ven vestido. O sea, hacen la referencia y el resalte de que estaba vestido. Por la misma sensatez o el mismo concepto de que él antes estaba desnudo. O sea, es como remarcar algo. Él estaba desnudo, ahora está vestido. ¿Me entiendes? Porque si hubieran quitado la palabra vestido, prácticamente, y ahora está a los pies de Cristo, pero ¿cómo? Como estaba antes, desnudo, pero no fue así. Entonces él está vestido y en su juicio cabal a los pies de Cristo. Entonces, vuelvo a resaltarlo, los impactos en Cristo nos van a cambiar inclusive la forma de vestir, ya lo hablamos y que regularmente no van a malinterpretar porque ya hemos indicado que no estamos hablando de mujeres porque regularmente al quien más se enfocan las personas es hablar de mujeres cuando hablan de vestimenta, pero el varón también tiene que tener una sensatez y cuando hablamos de eso hablamos de muchos aspectos como la vanidad, vestirse en altivez, en orgullo, en engaño, etcétera. Y también pues el hecho de que alguien se puede vestir en pereza, y ese fue mi caso prácticamente, por eso hablo de esto, porque antes yo también me vestía en una manera perezosa, en el aspecto de manera perezosa es como agarro esta playera, me la pongo, no importa si está arrugado o no, y yo lo que quiero es que algo me cubra. Entonces todos esos aspectos provocan que no se manifieste o no se logre ver el testimonio verdadero de Cristo. Inclusive hay personas que no le pueden recibir a una persona por no tener una vestidura adecuada. Y aunque aparentemente uno puede pensar que es ilógico u otras cosas, pues, como dijo el apóstol Pablo, si algo les ofensa a ellos, yo no lo haré con tal de que no verlo caer. Ya hablamos de eso también en 1 Corintios. Si no estoy mal, los 2 Corintios acerca el enfoque del amor y la ley de la libertad de no ser tropezadero para otros. Es decir, yo te puedo tener libertad para hacer cualquier cosa, pero si eso le es ocasión de caer a alguien, mejor no lo hago. Y eso lo hablamos con las vestimentas también, como mujeres que a veces no va a entrar en detalle de si usan pantalón o no, pero sí el hecho de que si usan pantalón y les gusta usarlo reapretado, y tal vez para ellos no es pecado, está bien, no es pecado, pero también ya hablamos de que si no es pecado para esa persona, pero si eso que está haciendo le es ocasión de pecar a alguien más, no lo tiene que usar. ¿Me entiendes? Es decir, si una mujer le gusta usar pantalón apretado, dice que ella no peca porque que están en la gracia y no en la ley, pero ese por andar con eso es piedra de tropiezo para aquellos que son débiles en la fe, que son carnales, entonces ahí es necesario que mejor ya no lo use. No basado en una ley de que se usa o no se usa, sino basado en una gracia de amor por amor a los demás. De igual manera pasa con el hombre, porque hay personas, hombres también que usan pantalones muy apretados o camisas fuertes. Sueltas y otras cosas que podemos ir hablando, que porque son influencias espirituales del enemigo, pero también pues tenemos que tener esa pauta. Inclusive esto le sucedió a un ministro, hermano Gigi Ávila. Entonces algunos lo conocen, él cuando estaba predicando, él decía de que algunas iglesias le pedían que usara corbata para predicar, otras personas decían que no querían que predicara con corbata porque era del enemigo, etcétera. Y dice que él usaba la corbata o no usaba corbata, pues solo por el simple hecho de tener la capacidad de poder llevar un mensaje. Y que pues prácticamente por una bobería como la corbata, él no iba a, puede ser que le recibían o no le recibían. Entonces mejor se la colocaba con los que le pedían y con los que no, se la quitaba. Realmente no era hipocresía, sino que era la manera que ellos recibían. Hay otros testimonios de otra persona también que es, oí también por ahí, de que no le recibían en algún país si no estaba con la vestimenta del país, de la nación. Entonces, vuelvo a resaltar, es algo importante que hay que ver primero lo interno y también luego también lo externo, como aquí aparece con el endemoniado gadareno. Tanto su vestimenta dio un testimonio, ahora tiene un vestido, ahora está cambiado y también ahora ya no habita en sepulcros, sino a los pies de Cristo. Es decir, ya no se la pasa en Facebook, Twitter, YouTube, que es un lugar de muertos, son sepulcros prácticamente las redes sociales. Con esto no estoy diciendo que no hay que entrar en las redes sociales, sino que cuando hablamos del endemoniado que andaba en sepulcros, es un lugar de muertos, puede ser en cualquier situación, puede ser un parque, puede ser fiestas, puede ser Facebook, Twitter, un montón de cosas que prácticamente solo hay mortandad, es decir, solo hay muerte. Pero ahora pues él está a los pies de Cristo, es decir, ahora ya no está viendo prácticamente boberías en internet, sino que tal vez está viendo una prédica, una enseñanza, una alabanza por redes sociales, o también él comparte la verdad de Cristo por medio de esos lugares. Entonces, ahora está a los pies de Cristo en su juicio cabal, y vemos algo bien interesante, porque en lugar de alegrarse, en lugar de felicitar, y dar gloria a Dios por lo que acontece, como en otras ocasiones se da, no ni agradecen, ni felicitan, ni nada, sino que dice que tuvieron miedo. 36, y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado al endemoniado. O sea, le dieron testimonio de la salvación al endemoniado. Y miraron la reacción. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Es decir, ¿cómo es de que este endemoniado y que la salvación de Dios les produce a ellos miedo? ¿Por qué no se alegraron de lo que sucedió con el endemoniado? ¿Por qué no pidieron para ellos también liberación? ¿Por qué no pidieron para ellos también restauración? Y ahora esto nos da un punto de partida de reflexión, porque puede ser de que nosotros hemos visto testimonios en las demás personas de cambio. Hemos visto muchas cosas, pero tal vez nosotros tenemos miedo de cambiar. Y eso está procurando en echar fuera a Jesús de nuestras vidas. Porque uno tiene miedo de dejar su vieja naturaleza. No es que voy a dejar mis amigos, no es que voy a perder mi trabajo, no es que esto, no es que lo otro. Y tenemos miedo de recibir a Cristo o una liberación de Cristo a causa de la pérdida que podemos tener. Y hablamos de pérdida de muchas maneras, porque también recordemos de que cuando en lo que hablamos aquí dice que Dios mandó para que los espíritus cayeran sobre los cerdos y los cerdos se precipitaron, es decir, prácticamente dañó la economía del país, de la región, en un aspecto. Entonces, ellos tal vez asimilaban o pensaban de que cada demonio que Jesús iba a echar se iba a ir a los cerdos y por consecuencia la pérdida de la economía del país. Eso también ya lo hablamos con el libro de Hechos, cuando comienzan a predicar el Evangelio y las personas que hacían las estatuillas para la Diana, la diosa de ellos, prácticamente ellos fueron los que comenzaron a propagar diciendo de que les querían quitar a su diosa, porque ellos iban a perder el negocio prácticamente de las estatuas que creían y por consecuencia iban a impactar en su economía. Entonces, a lo que quiero dar a entender es esto: no tengamos miedo de lo que sucede, del testimonio de los demás, sino que veamos el testimonio como una puerta para una gloria mayor en Cristo Jesús en nuestras vidas. Luego dice el 38, y el hombre quien había salido, bueno, ah, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, vuelvo a resaltarlo, es bien impactante este testimonio, esta historia o relato o verso, porque nos muestra mucho de lo que Dios puede hacer en una nación, pero cómo la nación puede repudiar a Dios por lo mismo que él hace en una nación, el cambio, la transformación que puede ocasionar. Esto inclusive lo podemos ver en las diferentes tipos de gobierno, por ejemplo, los gobiernos comunistas, si no estoy mal, como Stanley y algunos otros, inclusive Fidel Castro, cuando estaban gobernando con Cuba y demás, ¿cómo es de que impide el culto? Incluso creo que con Stanley dice que había una gran persecución a la iglesia, a la iglesia cristiana, porque ellos saben, inclusive creo que también China, que es parte comunista, que creo que enseñan el marxismo en las escuelas. El problema es de que ellos prácticamente no quieren que se manifieste eso porque provoca la práctica del evangelio, provoca un cambio de mentalidad que ellos piensan que se va a ir a abalanzar en contra del gobierno o la opresión que el gobierno puede ejecutar o la mentalidad que el gobierno puede implementar en las personas, y que el evangelio prácticamente es un enemigo para esos tipos de gobierno o inclusive cualquier otro tipo de religión. Pero tienen prácticamente es un temor, que lo que hacen con ese temor es sojuzgar a las personas, pero no ven el beneficio que ocurre cuando hay una liberación de parte de Dios y lo que es prácticamente el impacto de Cristo. Entonces vemos todas las dificultades que puede haber. Y otro aspecto importante de ver de la perspectiva de un ministro, es decir, regularmente todo lo hemos visto del lado de lo que sucede con el endemoniado y todo lo que el endemoniado puede recibir como su liberación, las influencias espirituales, lo que ocurre con el pueblo. Pero ahora veamos una perspectiva del lado ministerial, es decir, o alguien que predique el evangelio. ¿Cómo es de que esta persona, o que a veces pensamos nosotros, de que si predicamos el evangelio vamos a ser recibidos, inclusive por las obras o buenas predicaciones o manifestaciones de Dios que podemos ejercer en algún lugar, pero nos damos cuenta que no es necesariamente es así, como en el caso de Jesús? Es decir, al mismo Cristo, con la misma autoridad, con la misma gloria que él echa fuera, que las personas dan testimonio de que había una legión dentro del endemoniado, Ven al endemoniado en su sano juicio, porque ellos sabían, no sabemos cuántos años el endemoniado estuvo así, pero ellos habían visto al endemoniado, ellos tal vez tenían miedo del endemoniado. Tal vez le decían a sus hijos, tené cuidado, mi hijo, de pasar por ahí, porque ahí está, y te recuerdas que ahí está el endemoniado gadareno. Ese se pone a gritar, ese se pone a romper las cosas, se pasa por los sepulcros y de repente sale. Ellos teniendo ese testimonio de su nación, aún así este ministro llamado Jesucristo, que es el pastor y obispo de nuestras almas, trae liberación sobre esta nación y le piden que se vaya de ese lugar. Lo rechazan, siendo él la manifestación verdadera de Dios en la tierra. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta de que si llevamos el Evangelio de Cristo, aunque tengamos el poder, la autoridad y todo lo demás, vamos a poder ser rechazados aunque llevemos una verdad. Pero la Biblia dice de que el juicio para Sodoma y Gomorra será más aceptable o menor que para estas personas que rechazaron completamente el Evangelio de tal manera. Porque dice de que si en Sodoma y Gomorra y en Nínive se hubieran hecho los milagros que en Tiro y en Sidón se hubieran realizado, hace mucho tiempo que se habían arrepentido. Y en este caso vemos de que se hizo la maravilla, se hizo el prodigio, y aún así ellos no quisieron por temor a su economía, por temor a su manera, a dejar su manera de vida, por temor a muchas cosas. Y vuelvo a resaltarlo. Ni siquiera tuvieron amor ni tuvieron una gratitud por la persona que fue liberada. Entonces, el ministro tiene que entender, o la persona que predica el Evangelio, o aquellos que creen en el Evangelio, tienen que entender de que aunque esa palabra va a transformar a alguien, no necesariamente las otras personas, a pesar del testimonio que miran, lo van a aceptar. Y por eso tenemos que estar bien atentos. Y inclusive a veces Dios solo nos puede llevar, nos puede enviar a una región única y exclusivamente por una persona. Es en este caso el endemoniado gadareno, fue por eso. O sea, cuando Jesús viene y se va con la barca, porque él dice que la iniciativa fue de Cristo, es decir, que tomó la barca y se fue con sus discípulos. Jesús fue el de la iniciativa de saber que fue enviado específicamente a una sola persona. ¿Quién era esa persona? El endemoniado gadareno. Toda la demás ciudad no fue salva, solo uno. Así como con Noé. Solo Noé y su familia fue salvada. Todos los demás fueron destruidos porque no aceptaron el testimonio de Noé. Así como en el caso de Lot, solo Lot fue salvado y toda su familia prácticamente fue condenada porque, bueno, aunque las dos hijas de Lot pues sobrevivieron, pero cometieron un delito o una transgresión que fue acostarse con sus padres. Pero nos deja ver de que a veces Dios puede enviar a una sola persona, aunque Él va con la necesidad y la iniciativa de la liberación de todas las personas, pero a veces va principalmente enfocado sobre uno para testimonio e impacto a todos los demás. Esto vuelvo a resaltarlo con Noé. Yo llego con Noé, hace la arca y se manifiesta lo que es el diluvio, pero no creían a él. Con el caso de Lot también llegaron ángeles y hicieron las cosas de los ángeles, pero aún así. La mujer de Lot voltea a ver para anhelar el lugar anterior donde habitaba. Y podemos así ver sobre diversidades de situaciones y ejemplos, cómo es que a veces el hombre sigue necesitando y anhelando su vieja naturaleza y no tiene que ser así. Pero nosotros tenemos que ser ejemplo y uno de los ejemplos que vemos aquí en el versículo 39, que es vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho contigo. Es bien impresionante cómo Jesús hace esto porque el endemoniado le ruega. Es decir, la Biblia dice que al mucho se le perdona, mucho ama. Y esto lo vemos en el caso del endemoniado porque imagínense, bueno, no nos podemos imaginar, pero yo lo poco que me imagino cuando yo estuve en el mundo, que tal vez yo no usé de drogas, tampoco usé de alcohol o algo así, pero sí, prácticamente mi motivo en las tinieblas cuando yo estaba en el mundo era prácticamente ver anime y ver... y jugar videojuegos, y que prácticamente me la pasaba todo el día jugando videojuegos o alguna otra situación o viendo anime o escuchando algún tipo de música. Y cuando uno se pone a pensar en esa opresión o esa cautividad, y tal vez no es lo que pasó con el endemoniado, porque no es lo mismo que me la pase jugando videojuegos, que es un lugar de sepulcros, a prácticamente alguien estar con 7.000 demonios o 4.000 demonios dentro. Y estando en lugares de desiertos y también entre los muertos. O sea, no es lo mismo. Y vemos la gran necesidad que tiene esta persona de decirle: Señor, déjame ir contigo, te lo ruego, te lo pido, necesito estar contigo. Porque Él lo liberó. Fue el único Jesucristo el que libertó al endemoniado y tuvo amor por el endemoniado. Vuelvo a resaltarlo porque los que estaban alrededor de él, la ciudad, no lo quiso. Y vemos algo bien impresionante y es algo que también me llama mucho la atención cuando vemos este ejemplo porque no reciben a Jesús lo echan fuera, pero Jesús deja a alguien delegado que es el endemoniado gadareno, al quien acaba de liberar. No deja, no se queda él, pero deja un representante que es el endemoniado. Por eso le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas has hecho con ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces vemos cómo los discípulos sí los deja ir con Jesús, pero el endemoniado no, por el gran impacto que tenía el endemoniado. Cualquiera que lo miraría y por ejemplo, imaginémonos ya unos 2, 3 años el endemoniado estando en Gadara, que Dios le dijo que se quedara ahí, quedara y era testimonio. Y cómo es de que tal vez 2, 3 años él comiendo con su familia, en dado caso, y tal vez alguien le preguntara, mira, fíjate que me habían contado que había un endemoniado, que estaba en los sepulcros, que no sé qué, y había oído la historia, y fíjate que ahora en Olvido se murió el endemoniado. Y pues la persona podía haber dado testimonio, yo era ese endemoniado. Entonces la sorpresa que alguien puede, el impacto de los testimonios vivos que Dios puede dejar sobre la vida de alguien. Inclusive esto igual con las sanidades, que alguien pues no tenga una pierna y yo le dé una pierna. Tal vez alguien esté enfermo de un cáncer y Dios lo salva de ese cáncer. Inclusive los médicos, yo recuerdo que yo tenía una persona que conozco, que prácticamente tenía ya las muestras del médico diciéndole que iba a morir, iba a fallecer de cáncer. Y le dio creo que 3 meses. O 6 meses para la muerte, no recuerdo muy bien, creo que 3 meses. Pasaron 6 meses casi y la persona no moría y él estaba en Cristo. Cierto, tenía los síntomas de la muerte y todo, pero parece que Dios le dio una palabra a través de una persona y esta persona pues prácticamente fue sana el otro día. El otro día se levantó sin ningún problema de como le daban vómitos o desmayos independientemente de eso. Y también ya no tenía ni dolor ni nada, o sea, se levantó como que ya estuviera se levantó totalmente sano. Y uno cuando ve ese testimonio, porque uno es comparte de eso, porque cuando lo conoce, uno ve sus síntomas, uno ve las situaciones, nos damos cuenta de cómo es Dios en este testimonio. Y también no solo eso, sino imagínense para los médicos recibir la sorpresa de que la persona prácticamente ya no tiene cáncer, cuando el médico mismo le dijo que solo le quedaban 3 meses de vida. Entonces es un testimonio impactante que nuestro mismo testimonio sirve para todos los demás, independientemente de las manifestaciones. A veces nosotros menospreciamos el testimonio que Dios nos ha dado, del cambio que nos ha transformado, porque vemos otros testimonios y no nos damos cuenta que el testimonio nuestro en sí mismo es maravilloso de lo que Dios ha transformado en nuestras vidas. Puede ser de que alguien, si me escucha a mí testificar de que yo dejé el anime, dejé los videojuegos. Alguien diría, tal vez dijera, pero eso no tiene nada de malo. Yo estuve alcoholizado, drogadicto, etcétera. Y bueno, su testimonio como que no me casa a mí, ¿verdad? Alguien tal vez lo dirá, porque no estuve en ese ámbito, pues yo tampoco estaba en el ámbito de ellos. Pero también sé que sí hay personas actualmente como jóvenes que se la pasan jugando videojuegos, pierden su vida, también se la pasan viendo a nivel y cómo desperdician, cómo ellos entran en posesiones demoníacas a causa de eso, porque el ámbito ese es muy difícil. Es una cuestión que a veces no se promulga de que se debe dejar de hacer porque no se ve aparentemente la maldad. Es como cuando alguien ve películas, dice que tienen que ir mal a ver películas. Pero las películas o ciertas situaciones como telenovelas y otras son como niveles de adicción, pero no son niveles de adicción necesariamente al cuerpo. En el aspecto de que alguien viene y se inyecta heroína o cuestiones así, va al cuerpo y eso impacta y cambia todo el aspecto tanto físico, mental y etcétera, sino que a veces es como recibir dosis de adicciones al alma, emociones, por ejemplo, cuando hay emociones de drama, ya sea de acción, que hacen que el alma después necesite y requiera dosis más fuertes. Por eso que hay personas que también miran películas de horror y de terror, por el hecho de sentir esas emociones o cuestiones de por el estilo, o inclusive pasa con personas que hacen deportes extremos, cada vez hacen más extremos y de extremos por querer tener la necesidad de esa adrenalina. De igual manera ocurre con la televisión, con las telenovelas, con las películas de acción, son como que el hombre buscando la necesidad de una adicción emocional. Pero no, a veces no se ve la consecuencia, porque aparentemente no hay ni un sí ni no, pero no vemos que todo eso nos impide alcanzar una gloria. Entonces, cuando vemos ese testimonio, puede ser que para alguien no le case mi testimonio de esos aspectos, porque vuelvo a resaltar, yo también estuve en depresiones altas, y mi enfoque era prácticamente para ello, era refugiarme en esas áreas. Pero vuelvo en este punto y vuelvo a resaltarlo. El endemoniado le pide: yo necesito ir contigo, yo necesito estar contigo, yo necesito estar delante de ti porque me has rescatado. Y Dios le dice: ve, vuelve a tu casa, da testimonio a ellos. Es decir, mira, recordate que te extraña, recordate que yo te rescaté para que también restaures tu familia. Es cierto, ¿quieres estar conmigo? Sí, está bien, pero también necesito que restaures tu casa. Necesito que lleves este testimonio, porque tal vez. Porque puede ser que tal vez la esposa estuvo orando por él, los niños estuvieron orando por él. No sabemos todo lo que representa la familia, o el papá o la mamá. No conocemos qué tan grande era la familia del endemoniado, o si estuvieron orando o no. Independientemente, si estuvieron orando, era para testimonio a ellos y decir: ok, mis oraciones han sido oídas. Lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Si en dado caso no oraron, ni siquiera se les pasó por la mente, o tal vez solo tenían aquí, ojalá se fuera libre mi hijo o mi esposo, etcétera. Pero hubo a través de esa dizque pequeña oración, y aún así hay un testimonio, decir: mira, Dios me sanó, Jesucristo me salvó, fue el único que tuvo compasión de mí, todos los demás tal vez me tiraban piedras, tal vez hacían esto conmigo, pero él fue el único que me rescató, inclusive tal vez de que sin que yo se lo pidiera. Me salvó, me rescató, me transformó y aquí estoy porque Él me ha enviado a ustedes. Me ha enviado a ustedes y también a esta comunidad que rechazó completamente a Cristo, pero a mí no me ha rechazado y yo llevaré el Evangelio a mi comunidad porque por medio de mí que se han dado a conocer. Porque recordemos de que a veces las personas conocen de un Evangelio o conocen de un Cristo y dicen: no, el Cristo, yo no quiero saber nada de Jesús, yo no quiero porque Jesús es esto, Jesús es lo otro, es. Y comienza a echar mucho fuera a Jesús, comienza a decirle que Jesús, muchas historias acerca de Jesús que han oído, que han comentado, que les han comentado, y rechazan a Cristo completamente. Pero cuando ven un testimonio de una persona, inclusive vuelvo a mencionar, ni siquiera es que tal vez hable, sino que la persona prácticamente se dé a conocer con las demás personas, pueden, bueno, así Jesús te transforma, así me transformó. Este es mi testimonio, yo así era, ahora sí soy de esta manera. Eso también me pasó a mí cuando yo estaba, como yo estudié básicos, mi depresión comenzó casi a los 17, 16 años, hasta de los 19. Pero a la edad de, prácticamente cuando estaba en básicos, casi los 3 años, primero, segundo y tercero, yo era una persona que prácticamente molestaba demasiado, inclusive también insultaba a la gente. Era abusivo a la hora de decir bromas, etcétera, etcétera. Y también tenía otras cualidades, también, por ejemplo, que bailaba, jugaba básquetbol y era bueno en deportes, etcétera. Entonces, prácticamente yo era conocido de alguna manera en el ámbito de los básicos, mayormente en tercero básico por cosas que hice. Entonces, cuando yo me volví a juntar con un grupo de personas que era de ese, ni grupar, porque lo crearon un grupo de Facebook, de WhatsApp, recuerdo que prácticamente esas personas se sorprendieron de cómo era mi cambio. E inclusive me recuerdo que una vez llamé a un amigo hace años y él me dio testimonio después, cuando yo estaba con él, me dijo: mira, yo me sorprendí de cómo cambió tu forma de hablar, de cómo fue tu relación con nosotros. Y me comentaban cosas de que ya ni me recordaba, de que yo insultaba a la gente, que yo era muy abusivo. Y yo no me acuerdo. Y pues uno se siente a veces como un poquito avergonzado porque no se recuerda y porque, pues, qué feo que uno lo haya hecho. Y hay cosas por consecuencias que sí me recuerdo que hice. Entonces, el testimonio es bien importante porque impacta. Es decir, bueno, esta persona que aparentemente pensamos que no iba a cambiar, inclusive influenció a otros a lo malo, que inclusive esto, que inclusive esto, cambió. Es una esperanza para otros de que pueden cambiar. Entonces debemos estar conscientes de eso, que Dios nos va a enviar para que demos testimonio. Tal vez a veces no nos va a querer que como los apóstoles van, que tal vez estemos a tiempo completo con Él, pero debemos realmente buscar la gloria de Dios en plenitud de vida. Debemos consagrarnos completamente a Cristo y saber que somos este testimonio, que aunque a veces nosotros no nos demos cuenta del cambio que está aconteciendo en nuestras vidas, las personas sí se van a dar cuenta. Y tal vez no nos van a decir nada, pero nos van a decir, él cambió, hay algo que cambió en él, hay una luz que hay en él, por muy aparentemente pequeña, pero también tenemos que tomar en cuenta que vamos de gloria en gloria, no nos vamos a quedar así. Y estos testimonios son bien marcados, incluso con el apóstol Pablo, cuando uno lee la historia del apóstol Pablo, también se muestra que dice, pero ¿acaso no era este aquel que perseguía a la iglesia de Dios? Aquel que venía y agarraba a las personas y las metía en cárceles, pero ahora predica el Evangelio de Cristo. Entonces, vuelvo a resaltarlo, aunque aparentemente alguien, y eso es algo que tenemos, a veces tenemos nosotros, que a veces pensamos que predicar es solo que hacerlo en un púlpito, él va a ser donde Dios nos quiera mandar. Y es algo que también vuelvo a mencionar, recuerdo porque cuento esas experiencias por el hecho de que me han ayudado, me ha servido, porque también la Biblia deja reflejar eso y le abre el entender a uno, porque yo recuerdo una vez estaba en una camioneta y la persona que estaba en la camioneta, el que se llevó a predicar a la camioneta, inclusive la camioneta estaba casi que vacía, había como unos cinco, bueno, en otros países no sé cómo le dicen a las camionetas, los buses, no sé qué nombre le indican, pero es un bus, un transporte público, habían pocas personas, como unas cinco, tal vez unas siete. Y recuerdo que la persona se subió a predicar al bus y decía, para ustedes esto es un bus, para mí no, para mí esto es una congregación, es una iglesia, es una, como que fuera una campaña evangelística. Y él decía, aquí está el bus y esos asientos son las sillas de la iglesia, son las sillas de la campaña y yo soy el que va a predicar hoy. Y prácticamente eso le transforma a uno el enfoque, porque a veces uno piensa que solo tiene que predicar en un púlpito. Y nos damos cuenta de que podemos predicar en cualquier lado, en la oficina, no necesariamente estarle hablando a las personas, sino con el testimonio. Igual, pues compartir con alguien que es creyente, mira, juntémonos a leer. Y cuando alguien ve que todos los días se juntan a las 8 de la mañana para leer la Biblia y se pregunten, ¿pero por qué leen la Biblia? ¿Qué tiene de bueno? Y las personas, por curiosidad, pueden acercarse y decir, bueno, yo también quiero leer. Porque también ves de que a través de que después de leer la Biblia se comenzó a ir mejor en el trabajo. Es más, les quiero comentar de que estas exposiciones que hago hoy de lectura de la Biblia y todo lo demás comenzaron desde mi trabajo. Y yo le hablé a mi jefe para que todos leyéramos. Ay, a ver qué me dijeron. Yo recuerdo bueno, les voy a resaltar, perdón, es que leí un comentario. Recuerdo que, bueno, les comento que prácticamente esto, las transmisiones que hacemos en vivo, tanto de oración como lectura, comenzaron prácticamente desde mi trabajo. Yo le hablé a mi jefe para que nos juntáramos a leer con mi jefe, el dueño de la empresa, y otra señorita para que comenzáramos a leer la Biblia, y prácticamente así comenzó. Comenzamos en el trabajo a comenzar a leer la Biblia, y orando un poco, y prácticamente comenzamos a las 10 de la mañana se estableció que es hora de trabajo prácticamente. Y prácticamente después de eso, fueron diario, todos los días, leer la Biblia todos los días y comentándola en grupo y todo. Y pues siguió avanzando, leímos todo el libro de Mateo. Luego Dios me puso en mi corazón salir por medio de Facebook. Y salimos por medio de Facebook y comenzamos a dar lo mismo, la lectura y los comentarios de esto. Ya terminamos el libro de Marcos y ahorita, pero comenzó prácticamente de una reunión de trabajo, ni siquiera de gente que yo conocía de amigos y demás, de prácticamente trabajo en horario laboral, pero pues por consecuencia también me tocó que cambiar los horarios por muchas otras cosas que surgieron en el trabajo, pero fue un punto de partida, que a veces uno no piensa que puede suceder. Pero vuelvo a resaltarlo, uno puede dar después testimonio a las situaciones y se puede dar cuenta de que no necesariamente estar en púlpitos o en más cosas, sino que pues con las mismas personas del trabajo, que inclusive son creyentes, pero que a veces uno, por muchas razones, yo le he dado algo a uno que tal vez ellos no tienen, o viceversa, ellos tienen cosas que uno no conoce. Y cuando están compartiendo entre hermanos, se edifican mutuamente y por consecuencia también uno puede después llegar a otras personas que no son creyentes. Entonces vamos a finalizar acá. Vuelvo a mencionar, el testimonio de cada quien es importante. Aparentemente, es que piensen que sea poco o sea mucho, es muy importante, y también para cada persona va a haber un testimonio específico. Porque se puede sentir en esa empatía, por así decirlo. Puede ser, como vuelvo a mencionar, que alguien, mi testimonio de lo que son el anime o los videojuegos, tal vez no le hace ni clic. Pero puede ser que otra persona esté metida en eso y que tal vez los videojuegos le han ocasionado que pierda cursos, porque yo perdí cursos en la universidad por estar jugando videojuegos. Yo cuando me sentía triste ponía un capítulo de anime, por ejemplo. Entonces puede ser que alguien no le haga clic, pero alguien que sí está viviendo esa área, tal vez iba a saber de que Dios puede liberar inclusive del anime o de los videojuegos. Y aunque dice alguien, puede pensar que no es malo. Después, cuando está en Cristo, se va a dar cuenta de las repercusiones que eso representa. Vuelvo a resaltarlo, cada quien tiene su testimonio y cada quien va a tener un impacto del testimonio que Dios va a ministrar a cada persona y va a poder decir, aquí yo soy libre a causa de Cristo Jesús. Y uno va a ser testimonio para la casa, porque yo recuerdo que mi papá, después que me miró en Cristo, me decía, mire, yo estuve orando para que Dios lo sacara donde estaba. Y mi papá no era ni siquiera un creyente fervoroso en ese aspecto. Sino que pues él dice que ora todos los días, que busca a Dios, pero no va a la iglesia ni nada, sino que se comporta como alguien que es del mundo. Pero él dice que aún así oraba y él le pedía a Dios que él me rescatara de ya no estar metido tanto en videojuegos o en anime o de cosas así. Y prácticamente es como decir, Dios, mira, ahí está tu hijo, lo cambié, es testimonio de tus oraciones, me lo pediste que cambiara, ahí está. Y por eso yo me siento reflejado con esto, por es decir, ve a tu casa y da testimonio a aquellos. Y cuando miran el cambio que uno tuvo de toda la depresión en la cual andaba y de ahora que ya no andar en depresión, que andar con alegría, da testimonio uno al hogar, porque ellos lo están viendo uno diariamente, constantemente, y ven los cambios primordialmente. Y por consecuencia ya otras personas, hay personas que lo miran a uno y lo miran así, ah, usted es creyente, es cristiano, etcétera. Pero hay otras personas que lo conocieron a uno en el pasado, que uno van a decir, ok, Dios lo cambió, lo restauraron, o por qué este fue que cambió tanto, lo voy a ir a preguntar. Y esa curiosidad es decir, mira, Jesús me cambió, me transformó, me restauró, me libertó, y ahora tengo esto, esto, esto y esto y esto en Cristo. Entonces, vamos a concluir aquí, ya pues finalizamos todo lo que es el endemoniado gadareno, todo el pasaje, tratamos de leer, de ir explicando, por ejemplo, casi versículo a versículo. Y pues Dios los bendiga a todos. Vamos a finalizar en oración y pues vamos a concluir orando. Entonces vamos a leer aquí. Bueno, gracias Padre, te damos las gracias por el tiempo que nos has brindado, por el espacio que nos has otorgado de estar aquí en tu presencia. Gracias te damos por la lectura, por permitirnos compartir de aquí el Evangelio. Te pido que bendigas y llenes a cada persona de tu presencia, de tu verdad, y lo dirijas cada día para que te puedan contemplar y entrar en hermosura. Ayúdanos para poder dar un testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque tu palabra dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Te damos las gracias, amado Padre, y bendice a aquellos que nos escuchan, a aquellos que andan con un corazón anhelante de tu presencia y tu verdad. Guíanos, por favor, amado Padre, y ayúdanos a agradecerte cada día. Te damos las gracias por este tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre eterno. A ti sea la gloria, la honra, honor y poder. Amén y amén. Entonces, Dios los bendiga a todos. Estamos compartiendo en diferentes redes sociales como Facebook, YouTube, Twitch, Castbox y VK en vivo. Y esperemos que haya sido de bendición. Vamos a continuar la lectura ya avanzando al capítulo 9 y demás, perdón, al capítulo, siempre al capítulo 8 de parte de Lucas y avanzar a los demás capítulos para seguir leyendo y comentando. Según Nehemías 8:8. Entonces vamos a concluir acá. También estamos compartiendo otras redes sociales y pues los esperamos y Dios los bendiga y primeramente Dios nos oímos mañana igual a las 5 de la mañana para la oración y también a las 6 de la mañana para continuar con la lectura. Dios los bendiga a todos, paz y gozo a sus corazones y vidas. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.